Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Alright, let's get this thing moving.
Juan Chunín. Buenas tardes, Sapo. ¿Cómo estás? Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, FM adicto a la distorsión, el destripador de canciones, el paseador de perros. Abro paréntesis, quiero anunciarles a todos, ¿no verdad, Alvin? ¿No verdad que hay un nuevo episodio de Blitzkrieg Pop? La conspiración que cambió el mundo. Nos metemos en las entrañas de cómo Hitler llegó al poder. No sigo, lo pueden escuchar simplemente en Spotify, en WeCast o en todas las plataformas podcast. Cierro paréntesis, el señor Alvin Green, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Tengo a Nico Batalla por acá, ¿qué tal, Nico?
¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien?
Cargado de información. Sí, yo diría que sí. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo andamos?
Zapera.
Buenas tardes para todos. Bueno, por hablar durante todo el programa sobre los Juegos Olímpicos, sobre la espectacular cobertura que hace Gonzalo Bonadeo de las diferentes disciplinas en las cuales participa Argentina. Pero otro día le podemos hincar el diente, ¿no? ¿Les parece?
¿Cómo el primero? ¿No vas a hablar de la transmisión de TNU?
No, iba a hablar de Gonzalo Bonadeo.
Mirá.
Sí. Porque, ¿qué pasa con Gonzalo Bonadeo?
No, que sé, cubrir... yo miro la de TNU y eso que no, ni siquiera trabajo ahí, ¿no?
Bueno, yo iba... Bueno, está bien. Es el lugar donde puedes ver las competencias uruguayas es en TNU, no, Canal 5. A partir de la semana pasada, Canal 5.
Bueno.
Y en medios públicos...
Todavía no lo corrigieron en el pantalla, ¿eh?
No.
Sí.
No.
En pantalla sigue saliendo TNU.
No, no mare.
Igual dentro de 4 años seguramente se le va a empezar a decir de otra
ojalá
manera.
Ojalá que
¿no?
no, Nicolás. Ojalá que tengamos una política de medios más allá de los vaivenes electorales. Uh-huh. Es lo que siempre.
O decimos, sea que este cambio no te gusta.
No, sí, dije que no. Digo, ojalá que no tengamos vaivenes en la imagen institucional del canal.
Vaivenes como este que acaba de ocurrir ahora.
Este es un vaivén, se puede decir, pero no es que no me guste.
Ajá.
No, es una cosa diferente.
Bien.
Canal 5, todo el mundo lo conoce como Canal 5, ¿no?
Yo lo conocía como TNU.
Ah, bueno, está.
Para mí era te veo.
Sí. Bien, bueno, para evitar todo esto. No, pero lo que quiero decir de Gonzalo Bonadeo, que hoy hablaba de Facundo Castro también, ¿no?
Sí,
que tiene un perfil muy parecido, ¿no? En el sentido de que son de periodistas.
No, yo creo que si los mirás de perfil son diferentes.
No, pero Bonadeo no sabes cómo adelgazó.
¿Sí?
O sea, Bonadeo es flaco. Claro, claro. Bonadeo tuvo un problema de salud importante. Es una persona totalmente delgada ahora. Pero Argentina participa en muchísimas disciplinas. Entonces él está transmitiendo desde allá. Casi todo el día, duerme 6 horas y después tiene que transmitir ayer lo veía con tiro al blanco, con skit, no sé, de skit. Después saltando.
Tiro al blanco
skit,
en
skit. Skit es como el platito, ¿no? Uh-huh. Después hablando de skate, después hablando de vela, después hablando de handball.
Decís que Facu Castro la tiene más fácil.
Porque Uruguay tiene mucho menos disciplinas, viste, en las que compite. Argentina no. Y en Argentina, claramente, el loco está despegado hace muchos Juegos Olímpicos.
¿Bonadeo?
Sí.
Sí, hace rato.
Hace rato. Y esta
siempre.
Vez. Siempre
fue el hombre de todos los deportes.
Claro, pero fue un momento en que dijo: yo me tengo que especializar en las disciplinas olímpicas para dar lo mejor de.
Qué lindo que son los Juegos Olímpicos. Que embole que no haya gente, ¿no? Como en las tribunas, pero está, no pasa nada. Porque como siempre lo mirás por televisión, en definitiva, ¿qué te cambia, no?
En lo mami.
Claro.
No. Aparte, no pesa la localía en los Juegos Olímpicos.
No, ya sé.
Así que te vinimos a ver.
Bueno,
ahí
no sé. Pesa a veces la localía, ¿eh?
Y capaz que en fútbol.
No se escuchó,
en
por
natación,
ejemplo.
En natación.
En ciclismo, sí. ¿No se escuchó cuando ganó William?
En natación, en muchas disciplinas, el aliento de la gente, del local, pesa. No es lo mismo que no esté nadie, que estén, yo qué sé, todos los japoneses alentando su equipo de natación.
Sí.
Chin canchón, chin canchón, chin canchón.
Chapuzón.
Bueno. Esos son los chinos.
Los chinos, sí. Claro. No quedamos en el chiste, claro, claro, de la columna del país.
Por favor.
Por favor.
Digo, mantengamos, mantengamos el respeto, ¿no? A las diferencias culturales, que son enormes, ¿no? Idiomáticas, ¿no? Entre chinos y japoneses.
Así que, ¿cómo era el japonés?
Chin Kan Chong.
Ah, bien.
Que quiere decir, adelante Japón.
Bien.
Adelante Japón.
Qué bien. Gonzalo Bonadio es quizás el mejor periodista deportivo del mundo, dice alguien por acá.
Es bueno, cual, es bueno, la verdad es que Bonadeo se maneja muy bien para todo.
Bonadeo se maneja muy bien para todo.
Y hace empanadas espectaculares.
No. Tiene la llama olímpica, Reboleo, que claramente quiere que digamos que el miércoles va a haber competencia olímpica en la pista de atletismo de Darwin Piñerúa, toda la radio compitiendo, cuatro equipos, múltiples disciplinas, un relato exclusivo, sorpresas. No sé qué más agregar. Hay
sorteo
indumentaria
en vivo.
Sorteo.
Sí, bueno, obviamente todo el mundo esperando.
Sí, salto alto, salto largo, 4x100, 100 metros.
Carrera embolsada.
Carrera embolsada, hinchada. Todo, hay de todo. Mucha prueba para realizar.
¿En qué van a participar ustedes?
Yo soy el capitán del equipo amarillo.
¿Y ya tenés una disciplina asignada?
¿No? En un principio quería hacer 4x100, salto largo y la hinchada. Pero bueno, dado este virus que todavía me ataca. Uh-huh. Estoy evaluando en qué disciplinas voy a participar. Seguro voy a participar
virus,
en las hinchadas.
El virus del.
Alvin hace gesto de que.
Alvin hace un gesto como dudando de ese virus, ¿no?
BSR se llama el virus. El BSR. Les aviso porque vino a través del jardín de mi hijo.
BSR.
BSR.
¿Qué significa?
Es una gastroenterocolitis.
Virus sincital respiratorio.
Mirá, no venía por ese lado, Alvin.
No. ¿Cómo es, Alvin? Si algo.
No, Alvin, en serio.
Si algo.
Caímos en esta. No es una película de Adam Sandler este programa.
Si algo está demostrado es que. No me cago en ningún deporte. En ningún deporte.
Bueno, pero no tenés una disciplina asignada todavía.
¿Eh?
¿No
ya tenés? Te dije que en principio quería participar en tres. 4x100, salto largo y cinchada.
La cinchada, sí, participa todo el equipo.
¿Todo el equipo es al final?
Sí, no sé, salvo que haya cambiado, pero tengo entendido que participa todo el equipo.
Y bueno, pues, con más razón.
El capitán es BRS, pone ahí.
¿Cómo es?
BRS.
Virus respiratorio sincital.
Eso.
¿Eso?
Sí.
Sí, es terrible, terrible. Digo. No tan terrible como el COVID, claramente.
Mucha gente dice que acá Uberti era el Bonadeo uruguayo, con el galero que en la primera guerra del Golfo traducía con CNN impecable con el nombre de los misiles que tiraban, sin existir.
Bueno, no era tan difícil, ¿no? Patriot y Scud.
Bueno, está, pero viste que hace la diferencia, ¿no? ¿Tetes no tiene un perfil parecido a Bonadeo? Pregúntale por acá. Tetes, él arrancó, yo tengo registro de Tetes arrancando en el mundo del tenis. En tenis, el programa tenis de primera de TVO en aquel entonces.
Sí, el tenis, sí. El tenis es el deporte que más le gusta.
Sí, siempre. Y arrancó en Oxígeno, de hecho, haciendo tenis.
Pero descubrió tenis durante muchos años, no sé si sigue cubriendo, por ejemplo, para el país.
Sí. Después le agregó este carnaval. Vamos a tener un informe sobre el puerto hoy. Un informe duro, contundente. Profundo.
No pongas calificativos, deja que la gente elija.
Unos primeros apuntes.
Entre lo que dice Nico y lo que digo yo, en el medio va a estar el informe que vamos a presentar. Más o menos la idea es explicarles un poco cuál ha sido el periplo de este tema desde abril del año pasado, incluso nos vamos a tener que ir un poco antes, hasta estos días donde hay una interpelación en ciernes al ex ministro de Transporte.
Yo creo que el tema del puerto es complejo. Porque tenés que abarcar muchas aristas, tenés que irte mucho tiempo atrás también para explicar todo el problema, el fondo del problema, de dónde viene el problema, que si querés te podés ir hasta la ley de puertos de 1992 en la administración de la calle Herrera. O,
no vamos a ir hasta tan atrás.
No hay
tan
atrás. Oriental,
claro. No, bueno, pero
sí, claro. La ley
de la playa de contenedores. Sí, te podés ir si querés.
A donde quieras.
Claro. Obviamente a ese clásico de... portuario entre Montevideo y Buenos Aires.
Que de alguna forma está entreverado acá también, ¿no?
Está entreverado acá porque, bueno, parte de estos cambios están justificados En el intento de hacer el puerto más competitivo con otros puertos de la región. Pero digo, lo que vamos a tratar de hacer en tal caso es, como dice Nico, dar una hoja de ruta de qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando, ¿no? Y cuáles son los argumentos de todas las partes. Los argumentos del gobierno, los argumentos de socios de la coalición de gobierno, ¿ah? Que no son los mismos argumentos que los del gobierno, los argumentos de la oposición, desde la perspectiva económica, ¿no? La situación del puerto explicada, bueno, desde dos visiones, que no son distintas necesariamente, es más, yo creo que son complementarias, y bueno, tratar de dar esa, un panorama de esta discusión, que es una discusión muy importante, porque está en juego, si que se quiere, uno de los principales activos que tiene el Uruguay, que es el puerto de Montevideo, que es un puerto que pertenece al Estado uruguayo, en este caso con concesión a un privado para que realice operaciones, ¿no? Y trabaje lo que es una infraestructura que es pública.
Y en el medio alguien va a seguir pasando ruidos de flatos para que sea más popular y ganchero el espacio.
Pero no, ahora... No, es súper popular y súper ganchero. Es el tema del momento, diría yo. Pero no, además...
Y quizás sea la interpelación más importante de los últimos años.
No.
¿No? Bueno, está.
Yo creo que
la tiré. Sapo. No. Si pasaba.
No, pero obviamente que es importante, ¿no?
No, bueno, pero a ver, puede ser la primera decisión que del gobierno que tomó, ¿no? Que fue firmar un contrato con la empresa... Caturasi, que le traiga fuertes dolores de cabeza al gobierno y problemas de todo tipo, ¿no? Y creo que ahí la oposición vio muy bien el filo y está poniendo mucho énfasis en esto. Entonces va a ser una interpelación donde va a haber mucho interés de escuchar cuáles son los argumentos del gobierno, cuál es el contrato, cuáles son los informes jurídicos, en fin, cuál es la defensa que hace el gobierno de esta concesión de prórroga, ¿no? Por 50 años hasta el 2081. De la terminal de contenedores del puerto de Catunasi. Y bueno, y cómo la oposición, en este caso el mismo interpelante va a ser el senador Charles Carrera, hace la interpelación, ¿no? Que tiene ahí bastante paño como para recorrer.
Después, Sapo, la entrevista de hoy es con el presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay. Los defensores públicos, los abogados de oficio, como se los conoce también, ¿no? Los defensores de aquellos que no contratan un abogado propio, sino que se les asigna una defensa. Básicamente hicieron un relevamiento de casos de abuso policial y afirman que este último año aumentaron sensiblemente los casos de abuso policial y apuntan concretamente a la aprobación de la LUC. Entienden que la aprobación de la LUC puede haber tenido que ver con este aumento de casos de abuso policial. Enviaron una carta a la Suprema Corte de Justicia. Vamos a estar hablando un poco de eso.
Sí, era algo que se había anunciado previo a la aprobación de la LUC, en el caso concreto de seguridad, que incluso catedráticos de derecho penal habían dicho, bueno, rara vez salen las leyes del Ministerio del Interior cuando se trata de asuntos penales. Y esto parecía ser un caso claro de leyes que salían a pedido de la policía o para complacer de alguna forma a la policía. Y que esto iba a generar eventualmente problemas de desbordes policiales. Bueno, al parecer, y según lo que denuncian los abogados de oficio, esto habría pasado en el último tiempo y le achacarían las culpas a los artículos vinculados a seguridad que se incluyeron en la LUC y que van a ser refrendados a partir de que se alcance la firma, ¿no?
Sí, pero primero, ahora al arranque, un apunte del fin de semana y vamos a hablar un poco de el ministro más popular del gobierno.
Pablo Mieres.
Estamos hablando del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, Sapo. Bien al mencionar a Mieres, pero no. Hablamos de el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que fue a Santo y Seña, el programa de Nacho Álvarez en Canal 4. Una entrevista larga, habló de distintos temas, ya se lo pueden imaginar, ¿no? Obviamente la pandemia, salud. Pero Nacho Álvarez, al principio de la nota, arranca haciéndole algunas preguntas para conocer la faceta más humana de Salinas, si se quiere. Su familia, su infancia, sus orígenes políticos. Básicamente, el ahora cabildante contó que, bueno, su familia, clase media, Maragata, padre maestro, era blanca. Y que, de hecho, el propio Salinas, hasta ahora, en las distintas elecciones, había apoyado al Partido Nacional. Mencionó a la calle Padre, al ahora fallecido Jorge Larrañaga también. Y justamente, hablando de su padre, contó que en un momento de su carrera, tuvo un choque con las autoridades durante la dictadura, las autoridades de facto, cuando no querían dejar que él continuara enseñando, porque estaban convencidas de que él era un frenteamplista en realidad, ¿no? El padre Salinas, blanco, queriendo convencer de que en realidad él no era un frenteamplista, las autoridades, convencidas de que no, bueno, ahí hubo un choque, ¿no? Y en ese momento Nacho Álvarez le hace la pregunta que dio más repercusión de esta entrevista en Santo y Seña. ¿Qué fue lo que votó Daniel Salinas en el plebiscito del 30 de noviembre de 1980? Vamos a escuchar la respuesta de Salinas completa, no el audio corto, así tenemos todo el contexto de lo que dijo el ministro de Salud Pública.
Ese tipo de...
¿Votaste? Espera, si hago mal los números. En el plebiscito del 80 tenías 18 años, ¿votaste?
Sí, 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 en el plebiscito del 80 voté.
¿Te acordás lo que votaste?
Sí, 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 sí.
¿Qué votaste?
Voté amarillo.
No, 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 el plebiscito del 80, el sí o no.
¿El sí o no?
No la ley caducidad, el sí o no, claro. Sí o no modificar la Constitución para que la dictadura siguiera.
Sí, sí, sí. No, no era un tema del Consejo de Estado.
Ahí tenía 18 demás. Años. Sí, 18 sí años. Era la propia dictadura, que son unos hechos contados, ¿no? Donde una dictadura quiere legitimar su poder, a modificar la Constitución, ¿no? Para seguir. Hay que votar sí o no. Y bueno, ganó el no, ¿no?
Sí, ganó.
Pero ganó el no. Muy parejo, ¿no?
Ganó el no.
Casi un 40% de la población.
Ganó el sí. No, y yo, para ser honesto, porque no tengo nada que ocultar en tal sentido, voté el sí.
¿Votaste el sí?
Sí, voté el sí.
¿Y en aquel momento por qué votabas el sí? ¿Te parecía que...?
Y porque tenía 18 años.
Y pensaba... Sí,
y lo que conocía...
¿No caceroleabas en tu casa, por ejemplo?
No, 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 no.
O sea, ¿estabas...? No, no. ¿No estabas desconforme con la dictadura?
Ni desconforme ni conforme. Mi padre me decía, no te metas en lío. Y no nos metíamos en lío. Uh-huh. Ya está, era la máxima, no te metas en lío. Uh-huh. Me metí ahora de viejo. ¿No?
Te van a pegar con esto que acabas de decir, ¿sabes?
¿Y? ¿Y entonces? Tengo que ser...
Pues mirá, votó a favor de los milicos, que siguieran los milicos en el poder.
Sí.
¿Y vos qué decís a eso?
Digo, voté lo que me pareció en ese momento, uh-huh, adecuado, con 18 años.
Repito, 40% de la población votó sí.
No importa, ¿no? Digo...
También,
¿no? Banco, digo, ¿sí? Si es así, es así. Uh-huh. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Uh-huh. ¿Vivir a la cómoda?
Eso creo que también es valorado por la gente, ¿eh?
Yo y digo, también te tengo no, que decir tengo que por qué no decir eso... una cosa por otra.
Sí, 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 sí. ¿Vamos a hablar de salud y de lo nuestro?
Bueno, ahí terminaba la pregunta. El dato que buscaba Nacho Álvarez es el que les paso ahora, que no lo tenían en aquel momento. 42,8% de los votos ratificó el régimen, mientras que 57,2% votó en contra de la propuesta constitucional del gobierno de facto, por lo que no se modificó la legislación anterior. Y bueno, ya conocen la historia del Uruguay, ¿no? Después de esa votación.
Si no, quieren, contala, por favor.
No, no. Si quieren, después hablamos un poco de ese plebiscito y qué era lo que tenía. Pero dos cosas, ¿no? Primero, la respuesta de Salinas. Dato interesante, seguro. Son muy pocos, por lo menos en mi memoria, a ver, Juan, Chisapo, Nico, ayúdenme. Son muy pocos los políticos que ante la pregunta de qué votaron en el plebiscito del 80, dan una respuesta así. El político uruguayo... Pues hay un punto de Nacho Álvarez, ¿no? Que dice 42% lo votó. Es verdad, es una cantidad impresionante. Entonces debería haber gente, ¿no? En la vida pública.
No, lo que pasa es
que saliera y lo dijera.
La mayor cantidad de personas que prevalecieron en el sistema político después de la dictadura.
No son esos.
Habían votado el no.
Exacto.
No, pero por muy pocos. Toda una línea muy explícita que fue la línea pachequista.
Y bueno, por eso, Pintos, iba a decir, muy pocos que son la línea de Pacheco. Pacheco apoyó el sí. Uh-huh. Son los que... pero son la posición minoritaria, ¿no?
Y una parte del Partido Nacional también.
¿Ortiz?
Ortiz Ferber, si no me equivoco, pero capaz que le estoy errando entonces por la
exacto,
verdad.
Exacto,
no.
Pero lo que te quiero decir, esa parte del Partido Nacional a la que vos te referís, quedó
desplazado.
No, y quedó desplazado en el tiempo.
Sí.
En el 89, la figura fundamental del Partido Nacional, Wilson había muerto, fue la Calle Herrera. La Calle Herrera había votado el no.
Claro, hubo una parte del herrerismo que votó sí. O sea, los herreristas se dividieron, pero como vos decís, la Calle Herrera había votado el no.
Pero bueno, es verdad, es un poco lo que dice Juancho, o sea, la vida política de la gente que votó el sí fue de corto aliento. Porque incluso había un partido de los militares que representaba a Volentini, que no tuvo ningún tipo de andamiaje, ¿no? Pero yendo a lo que Jorge preguntaba, ¿no? Políticos que respondieron ante esta pregunta y no dijeron voté el no, los contamos con los dedos de la mano, ¿no? Uno recuerdo que fue Pedro Bordaberry, en una entrevista que le hicieron en Voces, el año 2009, si no me equivoco, en donde él dice, no recuerdo, creo que voté. No recordaba que voté, creo que voté en blanco. Y después en una entrevista posterior que le hacen a partir de esa entrevista en El Espectador, le preguntan sobre eso y dice, sí, un amigo, el otro día charlando con un amigo, sí.
Él no se acordaba, pero un amigo me
hizo acordar que voté en blanco. Y el otro fue Novik.
Que la periodista Mandy Barrios, su momento colega del Espectador, presentó una tesis que hablaba sobre el partido de la gente, el ascenso de Novik en aquel momento de la política, ¿no? Parece como hubiera pasado una vida de distancia, ¿no? De la época en que hablábamos del ascenso de Novik en la política. Pero bueno, en aquel momento, Mandy Barrios lo contó al aire y le había hecho una entrevista al propio Novik. Y le había preguntado por ese tema. Y Novik le había dicho que no se acordaba que había votado, ¿no? También, una respuesta bastante cuestionable, ¿no? No me acordé que hubo una instancia tan trascendente.
¿No le crees?
No es que no le crea, lo que digo es que es una respuesta que va a dar pie a que mucha gente diga, bueno. Siempre decir no me acuerdo ante una pregunta, ¿no?
Siempre decir no me acuerdo. Si sos una persona que pretende entrar en política en una situación de que seguramente en 1980 para Novik de pronto fue la segunda o la primera vez que votó, porque yo no sé qué edad tenía Novik en 1971.
Tenía como 20 años, no, una cosa así.
En el 71.
Perdón, en el 71 no, en el plebiscito te digo.
Claro, sí, seguramente fue la primera vez que votó.
Claro, entonces si en el 71 no llegó a votar, pues no le correspondía por edad, 1980 es la primera vez que vas a votar. Y no vas a votar cualquier cosa. Y es verdad que de pronto había una discusión que estaba bastante soterrada o censurada porque había una dictadura.
En el 71 tenía 15.
Bueno, por eso. Entonces fue la primera vez que votó.
En el 80-24.
Claro, no, Ortiz votó el no, fue por la dictadura. Me quedó esa espina y la fui a chequear.
Bien.
Digamos, limpiemos en todo caso.
No, está bien, pero
por la verdad,
hubo algunos blancos que apoyaron
el sí, incluso,
principalmente herreristas.
Que publicaron en notas del país.
Exactamente.
Los blancos por el sí.
Los blancos por el sí. La gran mayoría apoyó el no. Te decía, o sea, siendo la primera votación, quizá tu desinterés por la política en ese momento era muy grande. Pero no recordar que votaste también es raro, ¿no? O sea,
sí, es.
Es muy raro, porque se trataba de una votación que para muchos era la primera oportunidad de votar en medio de una dictadura, y que era una votación parteaguas, en definitiva. Porque era confirmar al gobierno militar o desaprobarlo, ¿no? Sí. Confirmar una salida que planteaba el sí, que era una salida larga que iba incorporando a los partidos políticos, pero era una democracia tutelada y con la proscripción de los partidos de izquierda,
¿no? Una salida de la chilena en el año 90, recién iba a haber elecciones y obviamente con una segregación absoluta de partidos marxistas-leninistas.
¿Qué es más vergonzante? Reconocer que votaste el sí o decir que no recordás que votaste.
Yo creo que lo mejor es ser honesto, ¿no?
Suponiendo que en ambos casos creo, es honesta la respuesta, ¿no?
Claro, sí, no, sí, bueno, sí. Pero lo que te
si
quiero
estás
decir.
Estás mintiendo y se nota.
Lo que te quiero decir es que la respuesta no recuerdo que voté, es una respuesta que deja muchas dudas, ¿no? Por todo este contexto que yo te estaba haciendo. Quizás no tenías ningún interés por la política a los 24 años, estabas en otra pensando como un laburante, a ver qué te convenía para vos, para tu vida, para agarrar el mango, y no te interesaba, te rebalaba la política.
El interés por la política era como el tango y te llevó de viejo.
Claro, pero no deja de ser la primera vez que votaste algo y era bastante sencillo lo que tenías que elegir, ¿no?
Sí, no había...
sí o no, y no eran temas menores. Entonces digo, el no recordar deja abiertas dudas, y el ser honesto, decir voté sí o no, bueno, ya está, te pone en un lugar. Puede haber mucho deshonesto, ¿no? Que haya votado sí y después acomodando.
Acomodando el cuerpo. Sí,
el
¿no?
cuerpo, porque digo, la sociedad, si uno la mira, estaba bastante dividida. Fue un 57% por el no, pero un 43 y pico, 43%, 46, no sé cuánto por ciento. O sea, fue
42,8.
¿42,8?
Sí, 42,8.
Bueno, era casi 43%.
A mí me da la impresión, perdón, más allá de si
si se valora la sinceridad,
¿no? Que es un emergente de estos tiempos que corren, donde ya hay una distancia con respecto a los hechos, que hizo que incluso un partido que está muy relacionado, si se quiere, a los que apoyaron la dictadura o los que en el plebiscito del 80 votaron el sí, hoy día tiene participación legislativa. Estuvo esa gente estuvo durante muchísimo tiempo totalmente al margen de la política, radiada de la política, porque sentían culpa, quizás por pertenecer a ese bando, porque fueron radiados también por el, como decía Juanchi, ¿no? O sea, los que emergieron de
el sistema político no les dio
ningún lugar,
una cabida. Pero también es verdad que más allá de que
no les dio una cabida,
también hubo todo un periodo de tiempo donde el mayor interés que desvelaba, ¿no?, a todos aquellos que en definitiva por algo después podían ingresar en política, estaba protegido, que era que no te llevaran a la justicia, ¿no?, y pasaras por la justicia por hechos que hubieras cometido durante aquellos años.
Pero también a lo que voy es que
eso aplacó también cualquier intento de participación política.
Pero esta gente también de alguna forma no silenciada de que fueron censurados, pero sí hubo un silenciamiento de esas voces y ellos se autosilenciaron. Me parece que el paso del tiempo permitió que gente como Daniel Salinas, que en otro momento sería impensado que un representante de un partido con bastante representación parlamentaria dijera públicamente, hoy día salga, lo diga, tenga muchísima aceptación porque se miren ese episodio con otros ojos, ¿no?, que tiene que ver con el paso del tiempo. Cuando, si vos decías eso mismo en el 95, seguramente no lo decías si eras parte de un... Porque tampoco existiría Cabildo Abierto como partido en el año 95. A eso quiero ir. O sea,
el 95 lo pusiste por algo en particular.
Lo pusiste porque es más cercano en el tiempo, ¿no? A 10 años de la
todavía dictadura. No había pasado tanto tiempo como para que pase esto que dices.
La declaración de Salinas, la aparición de Cabildo Abierto, ciertos discursos que pensábamos que no iban a aparecer y que no iban a tener cabida. Hoy día se discute normalmente que tiene que ver con los derechos de tercera generación, que se cuestionan. Tiene que ver también con todo un grupo de personas que había optado por no participar de la política y que encontró un espacio porque también había un votantes cautivos que estaban pidiendo que apareciera ese tipo de gente en la política. Y Daniel Salinas me parece que representa a esa gente y obviamente representa a mucho más gente por lo que hizo durante este año y pico de pandemia. O sea, Salinas ya me parece que está excediendo a Cabildo Abierto. Por lo pronto, en su imagen vinculada al manejo de la pandemia.
Sí.
Todo eso es un combo nuevo en Uruguay.
Nacho Álvarez le preguntó en un momento de la nota a Salinas, le dijo, bueno, Cabildo Abierto, hay muchas personas que tienen nostalgia de la dictadura. Silencio, otro silencio, y lo que responde Salinas es, ¿y? Yo creo que Salinas también esta nota la manejó mucho en el sentido de ser sincero y en el caso de que se le cuestione un poco sus opiniones, bueno, decir y opinar.
Pero él no se definió como un nostálgico de la dictadura. Y de hecho, su respuesta sobre lo que hizo en el 80 no lauda o no explica bien cuál es su mirada actual sobre el asunto. Pero lo que uno puede pensar es que Se arrepintió o está afín a la salida democrática que tuvo Uruguay, porque la del plebiscito del 80, si ganaba el sí, estamos de acuerdo que era mucho peor y de hecho no era una salida democrática, justamente era una democracia tutelada, ¿no?
Pero fue bastante sincero, dijo, en ese momento le parecía la mejor opción.
Claro, pero hoy
yo creo que fue sincero, ¿no?, lo que le parecía la mejor opción. Lo que quiso decir en tal caso fue,
le pareció la mejor opción.
Tenía 18 años, a mí en caso decía, no te metas en política, no te metas en problemas, o sea, era político, te conformaba o te parecía bueno o malo la dictadura, no me parecía ni bueno ni malo.
Ni conforme ni disconforme.
Claro, y bueno, en respuesta a esa otra respuesta que es, yo tenía 18 años y no estaba metido en política, no me interesaba, y en ese momento voté el sí porque creí que era lo mejor, está. Hasta ahí llegó la explicación de Salinas, ¿no? Después si querías preguntarle sobre
el proyecto político de la dictadura.
Sí, qué mirada tiene desde el hoy, de aquellos años. Bueno, ahí ya era otra pregunta, otra respuesta, ¿no?
Sí, la pregunta es, ¿se arrepiente, por ejemplo, una cosa así? Otra pregunta es, ¿cuánto puede afectar esto al ministro de este gobierno que tiene mayor aprobación entre los frente amplistas? Salinas hoy es el ministro que está mejor aprobado en la encuesta de opinión. Pero por los Frente Amplistas,
¿no? El Frente Amplista no lo va a votar a Salinas en una lista de cabildo abierto, o sea que no es un tema que lo afecte mucho.
Y en tal caso, uh-huh. Esa mirada es sobre la gestión y la comunicación de Salinas durante los tiempos de pandemia, no se va a ver afectada por lo que haya respondido en sobre un plebiscito que ocurrió hace 41 años y que de pronto también muchos de esos Frente Amplistas que hoy lo reconocen como un ministro que les cae bastante bien, ni siquiera tienen recuerdo de aquellos años.
Pero ustedes no lo va a afectar esto, esta declaración.
Yo no creo que nadie se pueda haber visto
nadie muy esperaba, sorprendido. Nadie esperaba otra respuesta porque no deja de venir de un partido que es Cabildo Abierto, uh-huh. No deja de haber hecho la carrera de médico militar y no deja de haber sido cuestionado antes de asumir por el Frente Amplio, que pedían que no lo confirmaran en uh-huh. su cargo de ministro, muchos en el Frente Amplio, por el hecho de estar su suegro vinculado a posibles maltratos, ¿no? Denuncias de maltrato y represión en el penal de libertad, ¿era?
Ahora no me acuerdo.
Bueno, está. Lamento. No,
sí, creo que era el penal de libertad.
Pero arrancó con ese
Salinas, de no haber mediado la pandemia. No digo que estuviera todo el año pasado atado a ese episodio, pero la pandemia de alguna forma destrabó ese cuestionamiento, porque era por lo único que se hablaba del ministro de Salud Pública.
Sí.
Y seguramente no iba a haber muchos otros temas de gran trascendencia en materia de salud pública. En el correr del año. En todo caso, los focos estarían puestos en ACE.
Sí. ¿Algún mensaje antes de la canción y la tanda? Por ejemplo, este que llega, que es de parte de Nico, que dice: y nadie dice que pedían a gritos a los milicos. Te hablo desde una familia muy antidictadura. Los únicos en Artigas, después el resto se sumó ya consumada la caída de los milicos. Y ojo que Artigas fue un departamento en el que ganó para que sigan los milicos. Hablando de cómo se votó en cada departamento ese plebiscito. Está bien, es verdad que públicamente nadie sale a decir yo era de los que pedía gritos, claro, que siguieran los milicos, ¿no?
A ver, por otro lado, a ver, el paso de tiempo también permitió que guerrilleros sean presidentes, sapo, y salen por acá. Bueno, sí, obviamente. El paso del tiempo permitió que Mujica fuera presidente de la República. Uh-huh. Quisiera todo el periplo, ¿no? O sea, el MLN primero se decantara por la democracia tal cual la conocemos y a partir de ahí ingresar al Frente Amplio y a partir de ahí arrancar un proceso que terminó convirtiendo el MPP en la fuerza mayoritaria del Frente Amplio.
No recordar es peor. Pone por acá un mensaje que llega al 097-441-443. Imposible no recordar esa instancia. Yo tenía 15 y recuerdo hasta los debates que se daban compañeros de secundaria y no hablábamos de lo político partidario. Era sí o no.
Uh-huh. Voy con alguno más. Me borró el mensaje este oyente. Dice, también en otra época me parece que los jóvenes estaban menos informados que los de hoy, también opinaban menos. Dependía. Había muchas jóvenes que estaban en una militancia fervorosa.
Sí, claro. Bueno,
pero era una dictadura también, cómo circulaba la información era muy diferente.
No hubo una campaña oficial del no, ¿no? Ya estaba controlada la información.
Tuviste el debate
y la campaña por sí era mucho vinculado a que no vuelva lo que había sucedido en la década de 60, que no vuelva al marxismo, lo decían explícitamente, el marxismo, que no vuelva a la guerrilla, más que la reforma constitucional en sí, ¿no?
Y el miedo de la gente y la desconfianza en una elección. Si votabas el no, mucha gente seguramente tenía miedo de que en realidad no fuera una instancia democrática seria y que en realidad terminás fichado por lo que votás y puede haber repercusiones. Hay muchos factores ahí.
A nivel de cómo se manejaba la comunicación, por ejemplo, estaba ese famoso recorte de prensa que a veces se lo sacan a jugar al país, que era los blancos por el sí. Ese era uno de los grupos herreristas, claro, que estaban a favor del sí. La calle Herrera lo cuenta en el libro de esta trilogía que sacó hace poco, que él fue con un aviso del no al país y se lo rechazaron. Si no me equivoco, lo terminó publicando en un diario colorado. No sé si no fue en el día que lo termina publicando.
Sí.
Bueno, seguimos leyendo mensajes. 097-441-443.
Sí, también hubo columna de opinión a favor del no en el diario El País, ¿no?
Sí, puede ser, la verdad no.
Sí.
Está, puede ser.
Bueno, hay canción de arranque. ¿Quién tiene el arranque hoy?
Tiene el arranque. No, estaba buscando que efectivamente había sido psiquiatra en el penal de libertad Martín Gutiérrez, ¿no? Que eso es lo que.
El penal de libertad.
Era lo que le había sido acusado, ¿no? De nazi, de torturador. Y entonces cuando se confirmó a fines de 2019 que el ministro de Salud iba a ser Daniel Salinas, algunos del Frente Amplio cuestionaron que asumiera este cargo Salinas por este vínculo que tenía, ¿no? Y ese fue el primer encuentro que tuvo Salinas con muchos uruguayos y con los medios de prensa, ¿no? Sí. En una entrevista en El Observador que le preguntan sobre todo esto, que es de fines de 2019. ¿Preguntaban qué tiene arranque?
Vos.
Ew. Vamos a escuchar a La Portuaria con David Byrne haciendo No le temo la muerte. O ya no le temo la muerte. Hoy no le temo la muerte. Ese es el nombre correcto.